buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 20 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Aquí junto a mí se encuentra ya como siempre a esta hora nuestra colega, la periodista Carrero, que esperamos a Omar López Montenegro en la segunda parte de nuestro espacio. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las bienvenidas y las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Bienvenida también el regreso después de unas merecidas vacaciones de nuestro técnico de obras, Richie Pérez. En el estudio, pues Raúl Tápanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Junto a mí, pues un gusto ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. La bienvenida a Richie Chin. Pues también mis saludos a Patricia, a Tápanes Estrella. Y una felicitación muy especial hoy a un querido compañero del 30 de noviembre, Irán González, un hombre con una trayectoria, una leyenda de la lucha
contra el comunismo. Lo conozco perfectamente, haberlo entrevistado a Irán, y yo también le mando el saludo aquí en Radio Martí. 30 de noviembre, que hablaremos hoy de eso, se cumple este jueves el 57 aniversario de la fundación de una organización de larga data de la lucha contra el castrismo. Hablaremos, tendremos dos reacciones desde Cuba, actualmente el 30, que están siendo reprimidos para no celebrar este aniversario nuevo de la organización. Y en breve hablaremos también con una candidata de Candidatos por el Cambio. ¿Qué pasó? ¿Son legítimas o no legítimas estas elecciones que a bombo y platillo ensayó ayer domingo el castrismo para el próximo?
Pero me llama la atención el ensayo
dinámico.
Como si nunca hubiera habido ese tipo de selección en Cuba. Tomás, situación muy difícil en este momento para la visita del canciller de Corea del Norte a Cuba.
El mismo día que llega a Cuba el canciller de Corea del Norte buscando el apoyo del régimen cubano en medio de la presión internacional de Estados Unidos y demás países por los ataques de Corea del Sur y la amenaza nuclear, pues en el día de hoy el presidente norteamericano Donald Trump ha reinstalado nuevamente a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
¿Y qué cree? ¿Cuál será la reacción ahora? Porque a 90 millas está el canciller de ese país y va buscando apoyo. Hay que esperar a ver si hay más pronunciamientos.
Esperar a ver qué ocurre, cómo no. Cari, vámonos ya con nuestros invitados. Antes de él, bueno, también 38 damas de blanco fueron arrestadas ayer. Continúa arrestada, entre ellas Berta Soler, la líder de la organización, y su esposo, el prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya, luego de estar arrestado en Santiago el pasado miércoles. Ayer domingo fue deportado a La Habana.
Y por más, antes, Tommy, déjame decirte que en la televisión cubana no se sabe nada de lo que está pasando con Mugabe.
No se sabe nada. No, bueno, es
no,
que
no lo dicen. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Bueno, vámonos con el primer tema. A bombos y platillos, elecciones generales 2017-2018, convocadas para este próximo domingo 26, las asambleas municipales. Ayer, previo a los comicios, se ultimaron todos los detalles. ¿Cuán legítimas son estas elecciones? Tenemos una mujer, miembro de Candidatos por el Cambio, Santi Espíritu. Se trata de la profesora Aymara Peña. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa y bueno, muchas gracias también por tener en cuenta esto que estamos haciendo por acá con los candidatos.
Aymara, comentábamos Tomás y yo durante el tiempo que preparamos el programa, este ensayo que hubo ayer, esta algarabía, como si nunca hubieran habido selecciones, que vamos a estar bien claros, No hay elecciones donde no hay pluripartidismo y donde a ustedes mismos no les permiten ni tan siquiera llegar al local. Son víctimas de actos de repudio, de situaciones desagradables para poder inscribirse. ¿A qué tú debes tanta fanfarria? ¿Qué es lo que quieren mostrar para el exterior? Porque a ustedes no hay quien le haga un cuento.
Sí, claro. Sin dudas, yo llevo mucho tiempo ya comentándolo a todos los medios que he podido conversar, ¿no? El tema de que las elecciones en Cuba estas fueron totalmente diferentes a cualquier otra que se hayan celebrado del 59 hasta la fecha. La situación que mucha gente del pueblo de Cuba no conoce es que realmente la diferencia es que la oposición intentó participar en estas elecciones. Intentó porque realmente todos estos intentos fueron frustrados, así lo fuimos denunciando en la medida que se fueron produciendo en su momento. cada vez que cualquier miembro de oposición intentó llegar a las asambleas de nominación, ellos desarticularon cualquiera de estos de estas alternativas, ¿no? Cualquiera de estas personas que intentó llegar, y realmente no fue un acto de democracia. Entonces, a partir de esto es que ellos quieren mostrar, obviamente, al mundo un proceso limpio, transparente, con pruebas y demás, como decimos, ese show que ellos están acostumbrados a dar en cuanto a esto. Y creo que el que se haya comenzado a hablar de que en Cuba existen elecciones en la región y de que ellos han tenido que hacer el esfuerzo de demostrar de que ellos tienen unas elecciones limpias y transparentes, y nosotros, con nuestras evidencias claras y contundentes de que realmente no existen unas elecciones claras y transparentes, contundencia, porque al nosotros participar y haber denunciado en su momento cada una de las agresiones, y que aún continúan en contra de los candidatos y las personas que apoyaron a estos candidatos, demuestra públicamente e internacionalmente ante cualquier persona que medianamente conozca algo de política, no tiene que ser muy experto para saber de que en Cuba no existe una democracia.
Ahora, Aymara, poniendo en perspectiva algunos números, luego de concluido el proceso de nominación de candidatos a las asambleas el pasado 30 de octubre, la disidencia, la oposición cubana denunció más de 650 intentos, en su gran mayoría, entre ellos tú, casi ninguno pudo nominarse, de las diferentes plataformas de la oposición, ¿no? Candidatos por el Cambio, por Otro 18, Somos Más, el Partido Pinero, los candidatos independientes, como es el caso, pues, en Camagüey, de Henry Constantín. Ante esta realidad, ¿se puede hablar de transparencia? ¿Se puede legitimar un proceso donde personas cumpliendo todo el requisito de la ley fueron detenidas como tú para evitar la postulación?
Exacto, esto no se puede hablar de transparencia de ningún tipo. Si uno está amparado por la ley, independientemente de que tú pienses o no afín al régimen, yo creo que esto ha sido un ejercicio no de democracia. Simplemente ha ratificado y demostrado que en Cuba quien no piense como los castristas y los comunistas sencillamente no tiene oportunidad de ascender en ningún momento en carreras políticas, ni mucho menos, por muy buenas que sean las intenciones de aquel ciudadano que cumpla con los requisitos legales.
Aymara, tengo una última pregunta, porque indudablemente, ¿qué camino les queda a ustedes ahora para poder llegar a algo? ¿O hay versiones, hay distintas propuestas que no salgan a votar, que anulen la boleta, que pongan otra cosa? ¿Cuál es el sentimiento de ustedes? ¿Ustedes se sienten cómodos yendo a votar? A votar no, a seleccionar a los preseleccionados. Cuando ustedes han sido rechazados, ¿qué viene ahora después de este intento?
Bueno, mira, realmente esto es algo que cada organización lo manejará de manera en que así lo entiendan pertinente sus líderes, ¿no? Pero en mi opinión, creo que la disidencia cubana no debe abandonar esta iniciativa, porque realmente ha tenido un impacto social y un impacto que se ve claramente en esta reacción que ha tenido el gobierno en cuanto a esta presentación con fanfarria y demás, que no se había hecho en otras elecciones. Y estas elecciones fueron marcadas con diferencia, precisamente por la participación de la disidencia, de la oposición. Entonces, si a ti alguien no te preocupa, ¿por qué te ocupas tanto en desenmascarado, en qué sé yo qué, no? Realmente lo que se estaba haciendo. Entonces, yo creo que era un buen camino, o es un buen camino, para llegar en algún momento a algo. Entonces, que la oposición haya tenido en este momento, digo yo, no un fracaso, porque nosotros estábamos dispuestos a ganar, porque realmente lo que se busca con todos estos proyectos es llegar precisamente a ir cambiando el escenario político dentro de Cuba, que las personas maduren políticamente y se den cuenta de que en sus manos, por muy manipulado que quiera el régimen hacerlo, en sus manos tienen el poder para votar, el poder para elegir si ese régimen continúa o no. Así que la pertenencia que debe tener ese pueblo en cuanto a ese derecho a votar, es decir, aunque el régimen quiere impedirlo, que meter el pie por esa endija y continuar tratando de meter la pierna entera y luego el cuerpo, sería el principal camino. Y bueno, así le digo a todo aquel que exhorto a todo aquel que está dudando de participar, que continúe participando. Esto que tuvimos ahora no fue un fracaso precisamente, fue simplemente el primer paso de un camino largo que tendrá sus frutos en el momento en que nuestras generaciones vayan madurando también. Y que van madurando en la medida que se vaya aprendiendo a ser político.
Como no, gracias, Aymara. Aymara Peña, periodista, se presentó por Candidatos por el Cambio a las Asambleas Municipales del Poder Popular allá en Santi Espíritu. Nos vamos con el segundo tema, Cari, de mucha importancia. este próximo jueves, día 30, pues cumple 57 años de fundado, pues una organización prestigiosísima, el 30 de noviembre en Cuba, de lucha contra el castrismo. Ya desde la semana pasada, varios activistas pues, han estado sufriendo la represión por parte del gobierno cubano. Ocurrió en Santiago de Cuba con Antonio Esteban González Ramos, con quien esperamos hablar más adelante. El pasado viernes fue citado y le han dicho que no va a poder realizar ninguna actividad de cara al aniversario de la organización. También tenemos presente ya aquí vía telefónica desde Ciego de Ávila a Roberto Martín Valdivia, el presidente del partido 30 de noviembre, Fran País, en Cuba. Roberto, gracias. Buenas tardes, Valdivia.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan.
Muy buenas tardes, Valdivia. Hágame una especie de reflexión de lo que significa para ustedes pertenecer al, diría yo, el movimiento más criollo, el movimiento que luchó contra tanto la dictadura de Batista como todo, contra la tiranía de Fidel Castro y que lleva el emblemático nombre de Fran País. 57 aniversario, muy temprano se empezó la lucha y ha costado muy cara para este grupo de hombres y mujeres.
Sí, como usted bien dice, bueno, se van a cumplir 57 años ya del 30 de noviembre. Para nosotros es de gran orgullo pertenecer a una organización de estas características, donde han desfilado por su membresía un grupo de hombres y mujeres a lo largo de tantos años, que han pagado con un alto precio para lograr la libertad de Cuba, algunos con su propia vida. Y como te decía, para nosotros es extremadamente comprometedor, es un gran compromiso que tenemos con nuestro pueblo y con esos hombres y mujeres que durante tantos años han puesto muy bien en alto el nombre del movimiento y partido 30 de noviembre en Cuba.
Como nos mantente ahí, Valdivia, ya nos dice la producción, tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con Antonio Esteban González Ramos, quien es el coordinador en todas las provincias orientales del partido 30 de noviembre. Antonio Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto en tenerte. Cuéntanos qué ocurrió contigo el pasado viernes, detenciones, qué ocurrió, cuál es este encuentro con la policía política, qué están tratando de impedir en el contexto de pues este nuevo aniversario, ya el 57 del 30. ¿En qué se trató para ti no este encuentro con la policía política ahí en Santiago de Cuba?
Bueno, yo quiero decirte que Santiago de Cuba es una ciudad bajo una estricta vigilancia por parte de la policía política y otros órganos represivos del ministerio, donde sin temor a equivocarnos nosotros podemos aseverar de la inclusión de fuerzas especiales del ejército. Los puntos clave de la capital provincial están sujetos a una fuerte vigilancia con vista a aplicar una rápida respuesta represiva al menor indicio de cualquier actividad que ellos consideren contraria al régimen dictatorial. La intimidación, coacción y amenaza se mantiene a la orden del día y esto no solo alcanza a los opositores que luchamos por la implantación de una verdadera democracia, influye además en una población que intuye un movimiento no normal, que hay una situación inusual por el despliegue de uniformado. Sobre el partido 30 de noviembre, que se honra con el nombre del insigne líder cívico cubano Fran País, es un hecho que las fuerzas represivas del régimen, mediante acciones coercitivas, tratan de evitar y minimizar toda actividad que pueda realizar organización por el levantamiento armado de Santiago en este próximo aniversario. Arrestos, citaciones, advertencias y amenazas se han realizado en contra de sus integrantes. A pesar de toda esta situación, la membresía se mantiene activa. Esto es una zona muy caliente y nosotros como organización no vamos a caer en ningún tipo de estratagema orquestada por el régimen en un mes con toda una serie de implicaciones en el orden político, con la realización de un sinnúmero de visitas oficiales y eventos significativos que según los represores, pudiéramos nosotros tratar de boicotearlo, ¿no? Como es el caso de la realización de las elecciones de Poder Popular. Nuestro partido ha sido claro desde la fundación del Movimiento Revolucionario 30 de noviembre, el 13 de marzo de 1960, así como del partido el 13 de septiembre de 1991. Ya que ha dejado muy claro su posición en cada evento que ha participado. Luchamos, y así lo hacemos saber, por la instalación de un orden democrático justo y verdadero, porque vuelva a prevalecer en nuestra sufrida patria el Estado de Derecho, la división de poderes y el pluralismo social y político. A raíz del día 10 y el día 17, contra nosotros se ha volcado toda una serie de acciones represivas por parte del régimen. Pero nos mantenemos en esta situación, pensamos que podemos realizar algo, trabajamos en base a eso y no nos vamos a dejar intimidar.
González, le habla Cari Roque, muchas gracias por atender la llamada, un placer conversar con usted igual que con Valdivia. El régimen anunció recientemente, y creo que muchos se sorprendieron, que este año pues se guardará luto nuevamente, austeridad, programas de televisión, por el primer aniversario de la desaparición o de la puesta al exterior, lo dicho. No sabemos si ese día murió o fue dado a conocer la muerte de Fidel Castro. Se habla de que quizás pueda venir una oleada represiva contra opositores pacíficos, periodistas independientes, miembros como ustedes de prominentes partidos activos. ¿Qué esperan ustedes al mismo tiempo que se produce un proceso de selección? Porque en Cuba no hay elecciones, de selecciones también en estos días. ¿Esperan ustedes una represión masiva? La pregunta es para los dos, tanto para Valdivia como para usted.
Bueno, como yo te decía ahorita, ya nosotros tenemos cierta experiencia en este choque con este régimen dictatorial. Y yo expresaba que nosotros vamos a caer en ningún tipo de estratagemas que esta gente haga, porque detrás de toda esta represión y toda una serie de actividades que se van a realizar, puede haber otras cosas ocultas que tiendan a un ejemplo, a desmembrar los partidos, a demostrar lo que no es. Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Esto puede ser un preámbulo de muchas cosas. Y lo digo porque es un ejemplo, cuando uno ve el despliegue militar que hay en el lugar, esto está condicionado por algo.
Claro. Vamos a terminar con Valdivia. Nos quedan dos minutos, sí. Sumado a lo que te preguntó Cari. Adelante.
Mira, para nadie es un secreto que estamos frente a una dictadura con una política excluyente y tolerante, como dictadura al fin. Esto no es nada nuevo, esto no es una cosa que va a suceder ahora nueva. Esto es una cosa que está sucediendo desde el propio año 1959 hasta la fecha, con cualquier idea liberadora. Sea ese partido 30 de noviembre, sea cualquier organización de derechos humanos, agencias de prensa, damas de blanco, ellos no admiten otra cosa que no sea el sistema comunista impuesto en la isla desde 1959. Ante eso, tenemos que estar convencidos que la represión va a seguir y que todo intento de lograr la libertad en nuestra patria va a tener como respuesta la represión inmediata del régimen. Más ahora, en este mes, que tienen el primer aniversario del fallecimiento de Fidel Castro y tienen las elecciones, o las, como decía Cari, se me fue la palabra, que no son elecciones.
Selecciones.
Las elecciones, gracias por lo que me da. Tienen las elecciones el domingo ahora, ahí, del Poder Popular, que verdaderamente, como todo el mundo conoce, son una farsa electoral, que vienen practicando durante muchos años, que en definitiva, un lugar donde no hay nadie vota en contra, todo el mundo vota a favor de lo que dictan los líderes del comunismo en Cuba. Esto, nosotros esperamos como reacción de ellos lo que están haciendo hasta el momento. de mucha represión. Quiero agregarte rapidito que no solamente en Santiago de Cuba, en La Habana también, en estos últimos días, ahí está el delegado de la región occidental, Mario Chavarría Adric, quien fue detenido también en dos ocasiones. Le han hecho más de 4 visitas de intimidación y en todas le ponen de que no van a permitir actividades ninguna dentro de este mes y mucho menos nada que pueda interferir las elecciones que ellos van a celebrar ahora el domingo 26. Como también te con Mario han citado a otros activistas que no tienen cargos en el partido, pero que son activistas que están funcionando directamente en la calle y les van a reír enseguida, están...
Y lo están deteniendo. Gracias, Valdivia. Gracias, Valdivia. S.O.R. Roberto Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Frampa. Y las gracias a nuestra colega Cari Roque. Y allá en Santiago de Cuba, Antonio Esteban González Ramos. Ya nos vamos a una pausa informativa brevísima aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Que yo me parece.
Bueno, es... Sí, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos.
Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, pues bien, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, lunes 20 de noviembre, les habla Tomás Cardoso nuevamente. Más adelante, aquí tendremos la participación de un activista detenido en Santiago de Cuba desde el pasado miércoles y transportado, deportado desde la ciudad indómita hacia la capital ayer domingo. Pero antes, y como espera a esta hora ya la audiencia, un placer, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Como siempre, Tomás, buen fin de semana, básquetbol. Mira, voy a ser franco y sincero contigo porque sé que siempre me acusan de que estoy diciendo que jugué muy bien, etcétera. Este fin de semana casi no jugué, ni bien ni mal, muy poca gente. Terminamos pues en una disquisición de scotch que duró como unas 2 horas.
Yo creo que esas estadísticas son más confiables.
Esas estadísticas son más confiables que las anteriores. Bueno, valga.
Bueno, Omar López Montenegro, en el día que llega a La Habana, hoy, el canciller de Corea del Norte, parece que llega con mal pie, por el mismo día que llega a La Habana, buscando apoyo histórico de su aliado, el régimen cubano, pues el gobierno de los Estados Unidos pues ha decidido poner nuevamente a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Honestamente, no es una buena señal para comenzar una visita.
No, sin lugar a duda. Ahora fíjate, me llama poderosamente la atención cómo se manejó esta visita, ¿no? Parece que habían varios compases de espera, no uno solo. A veces dicen el compás de espera, ¿no? Aquí hubieron varios compases. Primero, la agencia norcoreana de noticias, cuando dio a conocer el viaje, no dijo cuándo iba a ser. Después el gobierno cubano se demoró hasta prácticamente 24 horas antes para anunciar la visita y de que era una realidad. Y me llama la atención que el propio gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, que acaba de declarar a Corea del Norte pues estado patrocinador de terrorismo, no se ha referido oficialmente a esta visita. Así que parece que habían varias gente desde distintos ángulos con diferentes intenciones esperando a ver cómo se desarrollaba.
Acuérdate que todo esto puede tener, acuérdate de los ataques acústicos, la gente se desorienta, sordera, mareo, tú sabes, puede venir por ahí las cosas. Acuérdate que todavía no sabemos qué pasó.
Todavía no ha hablado ninguna de las víctimas. Esto parece la novela, la radionovela El Derecho de Nacer, que todo el mundo esperaba que don Rafael de Junco hablara. Pues las víctimas no han hablado todavía.
Bueno, ¿y qué pasa en Zimbabue? En las primeras horas de la mañana de hoy fluyó la información que Mugabe renunciaba, que aceptaba la renuncia. Posteriormente, en las redes sociales, Mugabe dice que no renuncia, ordenó pues mantenerse leales a él y que todo va a estar normal. Los militares pues dicen que pues enfrentará posiblemente un juicio de impugnación por todos los errores, crímenes, corrupción que se ha cometido. Tenemos que hablar de esto, Omar, porque es noticia internacional, con la particularidad que por las viejas alianzas de Mugabe con los hermanos Castro, de esto en Cuba no se sabe nada. No. Si revisas Granma, no se sabe nada.
Sin lugar a duda. Mira, lo que te voy a decir sinceramente, lo que está pasando en Mugabe,
Zimbabwe.
En Zimbabwe. Zimbabwe. Y Zimbabwe no es Mugabe.
Más o menos. Mugabe,
Cuba
Zimbabwe,
era
Zimbabwe.
Fidel, ¿no? Y exacto. Mugabe era Zimbabwe. Exacto. Bien, eso es lo que provoca estas cosas. Pero bueno, lo que está pasando en...
Eso es lo que provoca tantos años de un dictador al frente de un pueblo. Exacto, esa confusión. Porque es la independencia de Zimbabue del 80, ese es el
único. Nada más que se habla de Mugabe.
De Mugabe, exacto.
Mira, Tomás, tuve la oportunidad de estar en un debate con activistas cibernéticos, infoactivistas, ciberactivistas, como se le quiera llamar, sobre este tema que desde un principio estaba muy, muy entusiasmado y hablando de que, bueno, la posibilidad de que retornara, no, bueno, porque es que en realidad Zimbabue nunca ha vivido bajo una democracia, pero que llegara la democracia a Zimbabue después de este intento de golpe de Estado. Y yo dije, básicamente, que nos anticiparan primero porque no conozco ningunos militares que hayan llevado democracia a un país. Y vamos a entrar en el debate, no voy a entrar en el debate y la discusión que si Pinochet, etcétera, etcétera. Ningún golpe de Estado condució a la democracia. Después pudo haber un proceso y pasen otras cosas, como pasó en Chile. Pero la realidad es esa. Desde el inicio, lo que hay es una pelea, básicamente, entre la seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Y esta pelea está originada por el hecho de que la esposa de Mugabe, Grace Mugabe,
Sudafricana de nacimiento,
quería ser presidenta de Zimbabue, y parece que el plan de Mugabe era ponerla al mando. Vamos a ver los hechos como son. Cuando los militares dan el golpe de Estado, que dicen ellos que no es un golpe de Estado, dijeron claramente que lo que ellos buscaban era castigar a los criminales que estaban alrededor de Mugabe, no a Mugabe. Después emitieron un comunicado donde se referían a Mugabe como el comandante en jefe. A Mugabe lo destituye ZANU-PF, el partido, ¿no? El partido que prácticamente llevó la lucha por la liberación y después se convirtió en el partido único, no único, pero en el partido dominante en Zimbabue. El partido lo destituye en el Congreso y aparece como el sustituto de Mugabe, nada más y nada menos que el ex jefe de la seguridad del Estado, a quien le apodan el cocodrilo. Esa era la persona que iba a sustituir a Mugabe. Y después que el partido lo destituye, Mugabe aparece, pero aparece con militares.
Exacto.
Diciendo que él no renuncia y llamando al país a conversar, a la normalidad. Unas horas antes también los militares habían hablado de que estaban en conversaciones con Mugabe. Así que el panorama parece complejo, pero básicamente, lo voy a decir bien claro, lo que hay ahí es una pelea entre cocodrilos. Ahí no hay ninguna intención de retornar o de llevar en algún momento a Zimbabue a la democracia.
Como pasó en Cuba en el año 1989 con la causa número uno y la causa número dos, el desmembramiento que terminó con el Ministerio del Interior. No es que fueran los anticos de devoción.
No es que eran los que iban a llevar democracia.
Exacto,
a Cuba.
No, para, era una lucha por el poder.
Otra pelea entre cocodrilos.
Entre cocodrilos.
Y eso es lo que está pasando básicamente. Todavía está por determinar esto. Y parece ser que lo que está ganando terreno es la idea de que las cosas se queden como están, que ya la esposa de Mugabe pues partió al exilio.
No, a su país de origen.
A su país de origen, África, en realidad ni es un exilio.
Ni un exilio, claro.
El jefe del ejército, que había dado el golpe de Estado, que no es golpe de Estado, pues había dicho claramente que se había limpiado la cúpula de criminales que estaban alrededor de Mugabe, etcétera. Así que todo parece indicar que posiblemente se llegue a una solución de compromiso de cualquier tipo que reserve cuotas de poder para los órganos represivos, la seguridad del Estado, etcétera, y reserve cuotas de poder para el ejército. Por cierto, en su alocución, Mugabe elogia a la Asociación de Combatientes, que es un grupo paramilitar extremadamente fuerte.
Asociado a la independencia de Zimbabue.
Asociado a la independencia, que se dedican a atacar a la oposición. Uh-huh. Y lo que iba a decir es que en toda esta ecuación y en todas estas noticias, quienes no aparecen es la verdadera oposición democrática encabezada por Morgan Tsvangirai, que fue precisamente, que prácticamente que ganó las elecciones anteriores, que fueron anuladas por Mugabe. Así que en realidad, todas las ecuaciones de poder que se manejan, ninguna es democrática y ninguna tiene en cuenta las verdaderas fuerzas que están luchando por la democracia en ese país.
Excelente punto, como siempre, Omar López Montenegro. Por cierto, Omar, ayer domingo recordó la Organización Mundial de la Salud, pues se celebró el Día Mundial del Inodoro. Resulta ser, según datos oficiales de Naciones Unidas, son datos bastante escalofriantes. Aún en estos tiempos que vivimos, el 60% de la población mundial no cuenta con estas instalaciones sanitarias de una manera adecuada, ¿no? Lo cual es una causa de contaminación ambiental, enfermedades infecciosas, particularmente entre los niños. Sería bueno ver cómo está esta situación en Cuba.
Sí, no, yo creo que sería digno de estudio saber cuántas personas tienen instalaciones sanitarias adecuadas.
Y cuántas de las que existen funcionan. Porque los tienen, a lo mejor no hay agua y no funcionan.
Ah, no, correcto. Y fíjate, cuando estamos hablando, eso se está enfocando en el tema del inodoro, ¿no? Y se llama el Día Mundial del Inodoro, pero lo que habla es el tratamiento de desechos humanos. Porque puede ser, como tú dices, que tenga un inodoro y no tenga agua y no funcione.
No tenga agua, no funciona.
Para el caso es lo mismo. En La Habana sabemos que hay muchos lugares donde la gente no tiene el inodoro. Hay gente que tiene la instalación sanitaria y no tienen agua. Me gusta recordar en esto una cosa. Independientemente de que a alguna gente le puede parecer jocoso el tema del Día Mundial del Inodoro, recordemos que el inodoro es uno de los inventos más grandes que ha tenido la humanidad. Fue el que marcó la transición de sociedades prácticamente prebárbaras a sociedades civilizadas, el tratamiento de los desechos humanos. En el Imperio Romano, exacto, que era, habían hasta acueductos, no existían inodoros. La gente hacía sus necesidades y las tiraba hacia la calle. Que, por cierto, me dicen que en Cuba, en muchos lugares está pasando esto, en bolsitas de esto. Trajo como consecuencia pues la famosa epidemia, la peste negra, que asoló Europa. Millones de personas murieron. Y es decir, Europa se comenzó a civilizar cuando surgió un invento como el inodoro. Así que no desechar esto, que es altamente importante. Pero tal vez esto es un reto para que un activista en Cuba que pudiera por lo menos tomar una muestra en un lugar, cuánta gente tiene una instalación sanitaria apropiada con un inodoro y con agua corriente, que es importante, las dos cosas tienen que tenerla.
Tú sabes que yo recuerdo hace muchos años, pero esto, me imagino que esto, a pesar de ser capitalino, la proliferación en Cuba de letrinas era muy alta en Cuba.
Muy alta y en muchísimos, en ciudadelas de La Habana, yo estaba en ciudadelas de La Habana donde lo único que había era letrina.
Y veías la letrina y a escasos metros un pozo artesano que se sacaba agua del mato freático. Entonces yo pienso, y no pudo estar contaminada esa agua.
Bueno, eso es lo que habla este estudio, precisamente, que a la vez que la gente hace sus necesidades directamente hacia la tierra, sin ser procesada, esto viaja al manto freático y crea enfermedades. Niños que beben agua de lugares que prácticamente están contaminados por las heces fecales.
Bueno, vámonos a La Habana. Omar López Montenegro, detenido en Palmarito de Cauto el pasado miércoles. Hasta el viernes estuvimos dándole seguimiento aquí a la situación de Ángel Moya. Hasta el domingo estuvo detenido allá y deportado ayer a su ciudad de origen en la capital cubana. Lo tenemos en línea de La Habana, Ángel Moya, opositor cubano, miembro del grupo 75 de la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Moya.
Bueno, buenas tardes, Tomás Cardoso, Omar López Montenegro, bueno, y todos los que nos están escuchando en este momento.
Ángel, antes de entrar en los detalles de todo lo ocurrido contigo, 3:43, estamos en vivo. ¿Qué sabes de tu esposa? ¿Qué se sabe de Berta?
Bueno, Berta en este momento continúa desaparecida, detenida desaparecida por parte de los cuerpos represivos del Departamento de Seguridad de Estado, al igual que otras manos de blanco que fueron arrestadas ayer, donde sucedió el ciento, domingo represivo contra la campaña. Todos marchamos con la liberación de los presos políticos cubanos.
Ángel, ¿no tienes ninguna idea de dónde se encuentra detenida? ¿No te han dicho nada? ¿Has averiguado algo?
No. Normalmente aquí en Cuba, las fuerzas represivas cuando arrestan a los activistas de derechos humanos, lo que ocurre es que los trasladan a lugares desconocidos, los encierran en lugares que previamente tienen escogido ellos para esto y no le dan las facilidades o la oportunidad a los detenidos para que se comuniquen con sus familiares y sus organizaciones. Por eso es que nosotros lo señalamos y siempre hacemos énfasis en esta actitud de la en esta actitud práctica de la fuerza represiva que califica como desapariciones este hecho de permanecer, de mantener incomunicados a los detenidos por razones políticas.
Ahora, Moya, en el caso tuyo específicamente, ¿qué razones te llevó a Santiago de Cuba? Aparentemente te estaban esperando. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué la detención tan prolongada hasta el domingo? Cuéntanos los detalles.
Bueno, ¿qué ocurrió? Para poner en contexto, bueno, a todo lo que lo estás escuchando, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que durante casi una semana se perdió las comunicaciones entre la delegación de la Banda de Blanco de Palma Soriano y la dirección nacional de la Jama del Blanco, que radica aquí en La Habana, específicamente en el Auto. Entonces, de esta sobre me encargo de que me dirigiera hacia Abba Soriano para tratar de procurar comunicaciones entre la representante ahí de la Jama del Blanco, Denia Fernández Rey, y ella. Por supuesto que inmediatamente partí hacia Abba Soriano. Y al día siguiente, a partir martes por la tarde, y el miércoles en horas por la mañana, sin ningún tipo de dificultades, puesto que tomamos todas las medidas para evitar cualquier intercepción, cualquier filtración, cualquier indiscreción que condujera a la fuerza represiva a que me detuviera. Llegué a casa de mi señor de Rey, no estaba ahí, el esposo, hablé con el esposo me comunicó que estaba para el hospital clínico de Santiago de Cuba, me dirigí hacia el Hospital Clínico de Santiago de Cuba, no pude entablar contacto con ella, regresé hacia Abba Soriano para comunicarle a su esposo de que no pude contactar con ella, y cuando llego a la cuadra donde está enclavada su vivienda, me refiero a la vivienda de la representante, la Jama del Blanco, en Santiago de Santiago de Cuba, viene a Señor Rey, me encuentro que hay un operativo del Departamento de Seguridad del Estado. Regreso hacia atrás con el objetivo de observar el operativo y soy arrestado violentamente por parte de la fuerza represiva combinada del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Este arresto, y quiero señalar esto, este arresto fue violento por parte de estos represores. Al tiempo que me detenían, un oficial de la Seguridad del Estado que se mantuvo con un casco y un par de pegueros para que yo no lo identificara, le golpeó alteramente, de forma altera, y por la espalda, por la cabeza. Inmediatamente me trasladaron hacia la unidad de la policía de Abba Soriano, y en horas de la noche fui trasladado por orden del Departamento de Seguridad del Estado hacia una unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida por la motorizada. Ahí en la motorizada ya estaba previamente un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó como segundo jefe de enfrentamiento del Departamento de Seguridad del Estado de la provincia de Santiago de Cuba, el cual me dijo, y es muy importante señalar lo que me dijo, el cual me dijo de que no podía regresar más a Santiago de Cuba, y de forma sutil, y esta es la parte importante, y de forma sutil y burlesca, me dijo que continuarían ellos tomando medidas contra los familiares de las damas, o sea, me dijo que continuarían molestando, fue la palabra que empleó, que continuarían molestando a los familiares de las damas adelante. Yo le respondí inmediatamente que lo que él me estaba diciendo coincidía con lo que ha estado denunciando permanentemente Delta Soler, representante de las damas adelante, que la seguridad del Estado, como método represivo, está hostigando a los familiares de la Jama del Blanco para lograr desmembrar, a partir del hostigamiento de los familiares, para lograr desmembrar a la Jama del Blanco a partir de la renuncia de estas valientes mujeres. Inmediatamente los oficiales los confinamos en una celda oscura con tres reos por delitos comunes hasta el domingo a la 1 de la tarde, en que me deportaron, y así decía, en el traslado, deportación hacia Ciudad de La Habana. El lunes a las 9 de la mañana llegamos a Bilac, donde efectivos de la Seguridad del Estado me trasladaron hacia la cercanía de la sede de la Jama del Blanco, donde me liberaron sin alta advertencia, sin multa y sin acusación alguna. Ahora, la causa fundamental por la que me arrestaron a mí y me mantuvieron 90 horas, un poquito más de 90 horas, detenido y desaparecido, fue el hecho de tratar, o sea, el hecho de ir a Santiago de Cuba por encomienda de Delta Soler y tratar de poner en comunicación, procurar comunicación entre la delegación de la Jama del Blanco de Abba Soriano y en la Dirección Nacional de la Jama del Blanco de La Habana.
Ahora, Ángel, después de todo este relato que has hecho, evidentemente, según dicen, no hubo ningún papel, no hubo nada. Esa deportación ha sido puramente de boca de de estos oficiales de la seguridad. También la pregunta que tengo directamente en este caso es, ¿pudiste resolver de alguna manera en ese tiempo el problema de la comunicación? ¿Se ha restablecido la comunicación entre la delegación de las damas en Palma Soriano y la Dirección Nacional?
Bueno, el asunto con la delegación de Palma Soriano, de tratar de procurar comunicación entre la delegación de Palma Soriano y la Dirección Nacional, no pude resolverlo, puesto que fui arrestado por la fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. Pero una vez arrestado, sí, me refiere María Cristina Labrada, miembro del Ejecutivo de las Damas Blancas, que sí comenzó a fluir hasta cierto punto la comunicación entre la delegación de las Damas de Blanco de Palma Soriano y la Dirección Nacional de las Damas de Blanco.
Esta comunicación, Ángel, es vía telefónica, cuando tú dices que se restableció, ¿es que los teléfonos estaban interrumpidos o algo semejante?
Los teléfonos estaban interrumpidos, los teléfonos, las comunicaciones, debo explicarle algo de lo que me está... Aquí en Cuba todo el mundo sabe que el régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, controla todo el sistema de comunicación, lo mismo que por internet, que por teléfono, que es a través de la telefonía. Y por supuesto controla de forma muy eficiente los teléfonos de los activistas de derechos humanos, de los opositores y los que están en contra del régimen. O sea, que cuando ellos tienen conveniente de bloquear la comunicación, por ejemplo, con Matanza, hacen así, que fue lo que pusieron en práctica ahora, con Santiago de Cuba. Lo que hicieron fue bloquear las comunicaciones, porque en este caso no sacaron fuera del servicio las líneas, sino bloquearon las comunicaciones entre la Habana y la delegación de Santiago de Cuba. ¿Cómo lo hicieron? Comenzaron a desviar todas las llamadas que se dirigían hacia Santiago de Cuba, con el objetivo de procurar comunicación con Denis Fernández Ley, todos comenzaron a ser desviados. O sea, daba timbre, pero nadie cogió el teléfono, para dar a entender que la persona de la Habana no cogió el teléfono. Y esa fue la razón por la cual
Ahora, Ángel, una pregunta ahí, Ángel, antes de continuar. ¿Por qué específicamente entre la delegación de las damas de La Habana y Santiago? ¿Por qué no ocurrió con otras provincias?
Bueno, ya estas particularidades, que por qué entre Santiago de Cuba, ya esos son detalles que a uno que les corresponde. Con el respeto que yo les tengo a ustedes, a todo lo que me están escuchando, ya es una cuestión que tienen que responder las damas de Blanco. Lo mío fue cumplir con la encomienda que me dio de ir a Santiago de Cuba y tratar de ponerle comunicación, procurar comunicaciones entre ellos. Ya esta razón, de que porque específicamente con Santiago de Cuba, bueno, ya pues por interés. Está claro que hubo interés de seguridad del Estado. Hubo interés de seguridad del Estado de que no fluyera la comunicación, y ya otros detalles con relación a esto que le estoy comentando. Bueno, ya suspendía que ya lo llamamos.
Ángel, ya fue liberada Denia Fernández Rey. ¿Te has podido comunicar con ella? ¿O sabes si Berta se pudo comunicar con ella antes de que fuera arrestada?
Bueno, lo que me refiere a María Cristina, cuando está aquí de guardia, aquí en la sede nacional de la Habana hablando, cuando fui liberado y trabajado acá y depositado aquí en la sede, cuando era la sede de la Habana hablando, que Denia Fernández Rey, estableció comunicaciones con ella, pero bueno, María Cristina no me refirió que había sido arrestada en aquel momento cuando estuve en Santiago de Cuba. No me refirió María Cristina, sino que sí hubo comunicación por teléfono, y de paso, bueno, cada vez que las comunicaciones son por teléfono, no son por internet, aquí no hay otro medio de comunicación que no sea por el teléfono, y es lo que me refirió María Cristina, que fue comunicación por teléfono entre ellas ahí, una vez que me arrestaron en Santiago de Cuba.
Como no, gracias a La Habana, Ángel Moya, pues expreso político, Grupo de los 75, contándonos su historia, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido en las últimas 90 horas con él, y reafirmando que aún Berta Soler pues continúa detenida. Gracias, Ángel de la capital cubana. Omar, pues nuevamente lo que ocurre todas las semanas, Berta Soler, y la gran pregunta, y siempre yo te la repito terminando, ¿qué se puede hacer para romper este patrón?
Mira, Tomás, y siempre digo lo mismo, hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otras cosas que hacer sin abandonar el terreno, hay que diversificar el portafolio de actividades de la oposición, que no sea solo una, que el régimen esté esperando. Es decir, se produce un enfrentamiento en el cual ambos bandos ya parecen prever el resultado, el régimen lo está esperando. Hay cosas simples también, la tecnología ayuda mucho, sin necesidad de acceso a internet. En los teléfonos celulares se activan aplicaciones que permiten saber dónde está el teléfono. Y para esto no hace falta ser conectado al internet, para esto ni siquiera hace falta que el teléfono esté encendido. Aunque el teléfono esté apagado, la batería está funcionando y esa aplicación se coloca en una computadora o se coloca en otro teléfono y se sabe. Es decir, si la persona está detenida, la seguridad no quiere decir dónde está, se puede saber exactamente en qué lugar se encuentra. Creo que cosas como esta, yo creo que también hay que utilizar la tecnología como herramienta para un activismo más eficiente, no solo para denunciar.
Gracias, Omar. Como siempre, te esperamos mañana. Richie Pérez en el reencuentro y aquí en Abra, en nuestro espacio, en el estudio, Raúl Tapanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio. Ahora, luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.